Ser Podcast.
Momento de saludar como cada semana a Benjamín Prado. Benjamín, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y al resto del equipo. Hoy tenemos en Radio Barcelona la periodista cultural de La Ventana, Emma Vallespinós. Emma, buenas tardes, buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo en orden
por
Barcelona? ¿Preparados todos para la visita del Papa?
Todos. Yo lo voy persiguiendo.
Totus tus, muy bien. Germán Solís, el director de la Escuela de Escritores. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos.
Tengo que dar un dato y es que, fíjate que no estás a Garna hoy. Esta semana el nivel de participación ha sido un pelín inferior al de otras veces.
Ay.
Aún así, hemos recibido 542 relatos, que son muchos. Claro, la curiosidad es que la frase de arranque para construir historia se quedó la semana pasada, porque ganó quien ganó. La frase era la candidatura de Benjamín Prado.
¿Qué te parece? Parece que Benjamín es muy popular entre los oyentes de la
Yo
ventana,
creo que es que,
¿no?
Para, que no podía, para llegar al final del relato estaba cortado por lo del Papa.
Pero me ha hecho gracia, porque yo creo que es de las cifras, siendo muy buena,
sí.
Es de las cifras menos altas de los últimos tiempos.
No,
yo no he leído los finalistas.
Benjamín nos va a hundir la...
No sé por dónde. Bueno, Benjamín no sé si hundirá o no la ventana de los libros, pero antes de seguir adelante hay que recordar una cosa.
Sale muerta del trabajo, una semana más tirando a gris. El plano del Edén no tiene atajos para los que no aprenden a reír. Entra en el bar Florida para mezclar copas de bronca y de samón, máscaras para ocultar los desatinos del corazón. En los moteles solo hay puertas de salida, gente que duerme con las luces encendidas. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿De quién es esta vida? ¿Qué estoy haciendo aquí? En dirección prohibida, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿De quién es esta vida? ¿Qué estoy haciendo aquí?
A ver, Jamila de vergüenza, pero me da igual. Porque dentro de un ratito, nada, a las 7:30, presenta sus memorias ¿Qué estoy haciendo aquí? En conversación con Luis García Montero, en la librería Alberti, en Madrid, calle del Tutor 57. Si alguien está por aquí con lo del Papa o con lo de Bad Bunny o de visita o le apetece, se puede acercar. Y se ha venido además con la camisa de presentar libros.
La camisa de presentar. ¿De ¿Tú sabes que yo cuando presentaba una
Oye,
novela...
Oye, ¿estás nervioso?
Sí.
¿Sí o no?
Sí, yo siempre sí, siempre sí. Me pone nervioso, siempre pienso, seguro que no es ni Dios, la gente no sé qué.
No, hombre, ni Dios soy. No,
pero muy bien, la verdad que lo he pasado bien. En la Feria del Libro estos fines de semana ha sido maravilloso, la verdad. Una catarata de amor de la gente increíble, ¿no? Y luego cosas divertidas también, ¿no? Te conté el otro día el del señor que decía que conocía a todo el mundo en bares y que se notaba que no había estado mucho en misa, ¿no? Te conté el del chico cantante.
¿Cantante?
Que me cantó.
Sí, maravilloso,
hombre,
¿no? Eso.
El otro día otro señor me dijo, oiga, ¿cómo están las fuerzas del orden en este país? Digo, ¿por qué me dice usted eso? Dice, bueno, usted cuenta que su padre estaba en la escolta de motos de Franco. El de Sabina, policía, y el de García Montero, general del ejército. Yo, no había caído yo en tanta fuerza.
Pues
del
es
orden,
verdad.
¿No? Pero sí, me lo presenta Luis, que es uno de los personajes centrales, yo diría, de la historia, y me hace mucha ilusión, la verdad.
Qué bien.
Tú sabes que a Rafael Alberti, yo llevé a Rafael Alberti a la librería.
Ah,
yo lo llevé porque no había estado nunca, ¿no? Era cuando la librería tenía un tiro ahí en el cristal, sí. Y le habían dado los fachas y tal, ¿no? Y entonces llegamos y se negó a bajarse. Decía, es que Benjamín, hombre, es completamente ridículo que entre yo en una librería que se llama como yo, esto es absurdo, decía. Y, no, y la verdad que yo le comprendo, ¿no? Al final entré a la librería y le dije a Lola, el Arumbe, Lola, sal tú que él no va a entrar, y salió.
Y salió. Bueno, controla los nervios para la presentación de las memorias y céntrate ahora en la ventana de los libros.
Vale.
Porque vamos a hablar de novela negra. A ver, requisitos, elementos para que funcione una novela negra. Una buena trama, ¿vale? un ritmo que esté bien medido, alguna sorpresa, algunas bajo la manga, algún conejito en la chistera, un malo malísimo, ¿no? Yo voy diciendo cosas, ¿eh? Y un protagonista, pues, en fin, que no sea un torpe, ¿no? Que sea capaz de atar cabos en la intriga.
Y al que le vaya a regular, ¿no?
Incluso en las peores circunstancias, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar de una novela negra que tiene todos estos requisitos indispensables y más. Por eso nos ha gustado, por eso nos gusta su autor, por eso lo recomendamos. Se titula El amo. La firma Santiago Díaz en la editorial Alfaguara y empieza exactamente así.
La chica, sentada bajo la marquesina, viste acorde con el intenso frío del invierno madrileño. Botas militares, pantalones vaqueros, un grueso plumas, bufanda y un gorro de lana de color crema adornado con una borla. Un atuendo muy parecido al del resto de los estudiantes que esperan en la parada de autobús para acudir a clase a primera hora de la mañana. Entre el gorro y la bufanda apenas se ve una franja de piel pálida. Alrededor de los ojos entornados, de un llamativo color azul. Lo único que la diferencia de los demás es que ella no saca el abono transportes cuando ve acercarse el 132, ni se apresura a subirse en busca de calor y un asiento libre junto a la ventanilla. El autobús se marcha dejando tras de sí una nube de humo negro, y la joven continúa sentada en el extremo del banco, con las manos en los bolsillos y la cabeza apoyada en el cristal. Tras el que un cartel anuncia el lanzamiento de la nueva novela de una conocidísima escritora gallega. Otros viajeros sustituyen a los anteriores, pero la chica tampoco se sube en el siguiente autobús, ni en el siguiente, ni en el otro. Permanece rígida, con la mirada perdida en el infinito. El único movimiento que se aprecia en ella es el que provoca la suave brisa en un mechón de pelo rubio que escapa rebelde del gorro de lana.
A ver. Voy a permitirme el único spoiler de la tarde, que es que esta chica, el 132, no lo va a coger, ¿eh? Santiago Díaz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estás, amigo? Tú tampoco has podido coger un taxi hoy, pero
yo tampoco he podido,
pero por motivos distintos.
Sí. Que no, pues, pero me hubiera encantado, pero bueno, desde aquí seguro
sí,
que podemos charlar.
Claro que
y
sí.
Tienes razón que la chica esta no coge el autobús.
No lo coge. Bueno, Santiago Díaz, para que no lo sepa, publicó en 2021 la primera entrega de la trilogía protagonizada por Indira Ramos. Y en 2025, que lo comentamos aquí en La Ventana, publicó JD, la primera parte de la serie protagonizada por el policía gitano JD Cortés, que ahora vuelve al ataque con el amo. Me temo que JD, tu subinspector protagonista, hubiera encontrado la manera de llegar, aunque fuera implorando un atajo al mismísimo Papa.
Total, bueno, además JD se mueve en Cadillac, ¿no? Que
claro. Exacto.
Ya para la atención a la gente. Y los Cadillacs ya sabes que entran por cualquier lado.
Exacto.
Segurísimo.
Oye, Santiago, a ver, ¿qué podemos contar, además del inicio que acabamos de escuchar, qué podemos contar a los oyentes de esta historia sin destripar? Aparece el cadáver de un adolescente en la parada de un bus. Descubren que no es un caso aislado, pero no sé cuánto más quieres contar.
Bueno, a ver, yo sabes que cada vez que hablo cuento todos los spoilers, entonces voy a intentar contenerme, pero lo que puedo contar es que efectivamente no es un caso aislado y es todavía más trágico, ¿no?, que el hecho solo de encontrar a una chica muerta en una parada de autobús, sino que descubren JD y sus compañeros que es la última de una larga lista que han muerto después de dar a luz.
Sí.
Entonces, o sea, se complica todavía más, es una trama muy dura. Lo que pasa es que está protagonizada por JD, que es este policía gitano, que nos arranca a veces más de una sonrisa, sí, a pesar de la dureza de estas tramas, ¿no? Entonces, la característica principal o lo diferente también de esta novela es que desde la siguiente página...
Ya sabes quién es el malo.
Hemos leído, sabemos quién es el malo. Uh-huh. Y bueno, yo lo quise hacer así un poquito para quitarnos esa necesidad de mantener el enigma en este tipo de novelas, ¿no? Porque muchas veces nos pillan en la página 150 y se acaba el interés, pues yo digo, no, yo te lo voy a dar desde el principio y vamos a jugar a otra cosa, ¿no? Vamos a que los lectores sepan prácticamente lo mismo que el escritor, un paso por delante
de los
investigadores.
Lo importante no es el malo, es el misterio, ¿no?
El misterio. Y
ese sí se mantiene toda la novela hasta el final, ¿eh?
Voy a lo que
claro, es que podemos quitar un poquito el foco de el quién, que muchas veces claro. Pues se queda después, en y ponerlo en el cómo, el por qué, y encima, haciendo esto, yo puedo contar la vida sin ambages, sin ocultaciones, sin nada, de este malo desde que es niño. Sí. Y bueno, y creo que es una trama que es bastante interesante.
Y en el caso del amo, donde hay un malo principal y uno secundario, para entendernos, nos invitas y nos permites preguntarnos eso que tantas veces hemos comentado aquí cuando hablamos de literatura, bueno, y de la vida real también. Si el malo nace o se hace.
Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Yo creo que, mira, ¿sabes el dato este? Que bueno, no sé cuánto de realidad tiene, pero algo hay, ¿no? De que el 2% de la población mundial es psicópata.
Psicópata, sí.
Claro. ¿Qué ocurre? Que yo creo, bueno, esto ya es una teoría personal, ¿no?
Que, por ejemplo, la de los tres que estamos aquí...
yo estoy fuera.
Hay un psicópata. Germán Solís, yo sospecho de Germán Solís.
2%, 2%. No te crees de letra.
Somos cinco, entre Santiago somos cinco, tú eres el psicópata. Fíjate, claro.
No, pero bueno, lo que yo digo es que ser psicópata puro no significa necesariamente que vayas matando gente por la vida.
No.
Pero yo creo que la diferencia entre los que lo hacen y los que simplemente pues no sienten empatía por sus compañeros de trabajo, por su pareja, pero no se dedican a matar gente, es dónde te hayas criado. Si tú te has criado y te has crecido en una familia que te enseña eso está mal, eso está bien, probablemente crezcas sabiéndolo. Pero si te crías en una familia desestructurada o al margen de la ley o cosas de esas, pues es bastante probable que lleves esa psicopatía no solo hasta ignorar las necesidades de una pareja o de un compañero, sino hasta disponer de la vida de los demás. Y yo creo que ahí es el pequeño matiz.
Emma, dale.
Sí, que cómo haces para meterte en la cabeza de personajes así, ¿no? Tan perturbados, tan psicópatas. No sé si eres de los que lee manuales de psiquiatría o tiras un poco de imaginación.
Bueno, a ver, a mí me encanta leer este tipo de cosas. A mí las biografías de grandes asesinos como Ted Bundy, por ejemplo, ¿no? Que tiene mucho, ¿no? En esta novela, porque yo hubo una característica de Ted Bundy que leí que me fascinó, ¿no? Que era lo que decían de él las pocas víctimas que por desgracia le sobrevivieron, ¿no? Que era que se le ponían los ojos negros en un momento dado y durante muchos años se pensó que era pues algo de posesiones diabólicas, ¿no? Y se descubrió que no, que es una patología médica, que era un tipo que tenía, se excitaba tanto y tenía tal chute de adrenalina cuando hacía ese mal, lo disfrutaba tanto, que las pupilas se le dilataban al máximo y se le ponían los ojos negros, ¿no? Entonces, pues esa serie de datos que después yo llevaba a la novela, ¿no? Con uno de los malos, ¿no? Que lo siente así, pues son de leer biografías y de leer historias sobre asesinos en serie, que parece que el raro soy yo y el psicópata, pero es que me fascina mucho comprender o intentar comprender por qué hacen lo que hacen.
Oye, hay una frase de Cervantes que me gusta mucho que dice que cada uno como Dios lo hizo, pero normalmente peor.
Con el, exacto, se estropea con el tiempo, ¿no?
Con el chaval este del reformatorio. Qué mala onda, ¿no?
Qué mal rollo.
Mira, sí, efectivamente, hay dos malos, ¿no? Por dos psicópatas desalmados que se les puede catalogar así. Uno, que es el que conocemos, el que te digo que conocemos desde el principio, que es alguien pues que se dedica pues a llevarse chicas, a dejarlas embarazadas y después matarlas. O sea, fijaos qué maldad tiene, pero tiene un objetivo, ¿no? Aunque sea un objetivo terrible, él está buscando algo, ¿no? Que es, bueno, pues plagar el mundo de hijos suyos por el motivo que sea, ¿no? Pero después el otro es simplemente su objetivo, que también los hay así, que para mí son los más terribles, son simplemente el mal por el mal, el ver lo que provocan en los demás, el sufrimiento, el espanto que provocan en los demás, y ese es el otro chico, ¿no? Entonces son esos dos tipos de psicópatas.
Oye, avisar a los oyentes de la SER de que como Santiago cuente otros secretos, ya se lo tenemos que cobrar.
Sí.
Oye, en muchas novelas de este género, no sabemos gran cosa de la vida, del día a día, de la vida personal de los polis o de las polis. Hay clash, gente que acaba cenando pizza recalentada o tomándose un lingotazo en una barra de bar, pero así solos y tal, gente inadaptada. Aquí, en cambio, nos ofreces parte cotidiana de muchos de ellos. Bueno, JD enamorado, preocupado por los espermatozoides desganados, que este hombre también, ejerciendo de padre. Bueno, el inspector Moreno, ¿no? Cuidando de sus hijos y dejando al principio así un poco regañadientes que la suegra le busque una novia. No sé, podríamos profundizar en esto, porque no sé si es una... Supongo que es voluntad tuya, claro. Intentar huir de los clichés en un género como este, donde lo hemos visto, no sé si todo, pero parece que casi todo, ¿no? Que es difícil. Ya no sé si inventar sería la palabra o recorrer caminos un poco diferentes. Y ese de la cotidianeidad, a mí me parece que es interesante.
Pues mira, precisamente es de lo que hablábamos antes, ¿no? De que el hecho de quitar el enigma, de que muchas novelas se basan en eso, simplemente en tratar de engañar, entre comillas, ¿no? A los lectores para que no te descubran, pues al eliminar eso, puedo profundizar en otra serie de cosas, claro, que era lo que yo quería, ¿no? Y puedo profundizar en lo que tú dices, en la vida de un personaje como JD, que es un tipo echado pa'lante, valiente, que se mete en todos los fregados, que no rehuye un tiroteo, ni una paliza, ni nada, pero en cambio, pues siente una inseguridad. ¿No? Cuando le dicen, oiga, que es que no puede dejar embarazada a su mujer porque tiene usted los espermatozoides vagos, ¿no? Que los llama desganados, ¿no? Pero bueno, pues esa inseguridad de personaje yo creo que le da humanidad y se puede Totalmente. Profundizar porque hemos quitado aquello, ¿no?
Totalmente, porque es por lo demás JD es un malote bueno de manual, ¿no? Mal hablado, los tagos, bueno, se meten líos. Alguien me ha soplado por ahí que hay amigos tuyos que dicen, coño, pero si has hecho un personaje que eres tú.
Sí, bueno, pero no por las maldades que hace, ¿no? A ver, yo lo que creo es que JD, yo me he preguntado muchas veces por qué gusta tanto, ¿no? O sea, yo procuraba hacer un personaje pues auténtico.
¿Por qué
¿no?
es distinto? Porque
es distinto y sobre todo que es alguien que lo hace todo mal, con lo cual lo convierte en humano, pero con un buen fondo. O sea, que nunca hace algo si tuviera, que no es que lo haga, ¿no? Porque es lo que os digo, que yo cuento spoilers por todos lados, pero si tuviera que robar, no es para comprarse un Cadillac nuevo, es para ayudar a alguien, ¿no? Y eso yo creo que al final los lectores, y bueno, cualquiera de nosotros lo valoramos, que dices, a ver, no me parece bien, pero en su caso seguramente yo haría lo mismo. Y eso es lo que hace que sintamos esa empatía por el personaje.
Está muy bien. Bueno, mañana Santiago Díaz, como el Papa no va a Bilbao, estará en la FNAC de Bilbao a partir de las 7 de la tarde, estará firmando libros, que está muy bien, ese tal. Y muy cerquita de allí, en Baracaldo, hay otra librería, un pelín más pequeña, diríamos, se llama Librería Lara. Y al frente de esta librería está desde hace 4 años, bueno, que se cumplieron precisamente ayer, Begoña Carpintero, que es la creadora de una iniciativa llamada Pincho Firmas, que ahora estos días con lo de la Feria del Libro de Madrid y todas estas cosas, creo que es muy interesante que la traigamos aquí para comentarlo. Begoña, buenas tardes. ¿Qué tal? Arratsaldeon.
Hola, buenas tardes. Sí. Encantada de hablar contigo.
Lo primero, Begoña, creo que mañana tienes pensado, si se puede, cerrar la librería e irte a la firma de Santiago.
Por supuesto, ¿no? Por supuesto, otra vez. Será la tercera vez que nos encontremos este año.
¿Será la tercera vez?
Le fui a ver, sí, estuve en Pamplona Negra, que estuvo él. Estuve en la Feria de Castro Urdiales, ahora en Semana Santa, que estuve con él. Y mañana cerraré antes y me iré otra vez.
¿Por qué?
A que me firme ejemplares, ya que no consigo que venga Santiago o se pase por aquí. Mira, voy a aprovecharlo, Santiago, que me estás escuchando. Sí. ¿Te puedes dar? Le he escrito por redes también. Digo, ¿te puedes dar una vueltita por aquí, a dejarme algún ejemplar firmado? Y así me evitas el bajar cargada.
Pero si, tú sabes que yo lo hago encantado, pero sabes también que la gira que te ponen, y vamos, es una locura, y al final el problema es que nos falta tiempo para escribir, ¿no? Es
cuando pero a mí me preguntan,
¿y cuándo la siguiente? Me preguntan, ¿cuándo la siguiente? Pues cuando tenga un poquito de tiempo para sentarme a escribir, ¿no?
Oye, Begoña, ahora mismo los libros de Santiago son de los más vendidos en tu librería. Pero ¿son de los más vendidos o no?
Sí, son de los más vendidos, porque cuando te has leído 2 libros en 2 días, uno el verano pasado, otro este año, los recomiendas con una pasión y los vendes a pares.
Begoña, decíamos, o sea, que tiene JD, ¿no? Que hace que la gente se enganche tanto a este personaje. Tú, como fan y librera que lo vende tanto, ¿qué dirías que tiene?
Pues mira, tú lees JD y ves a Santiago, o sea, te lo imaginas totalmente.
Lamento
decirte lo que es, ¿eh? Pero yo, que reconozco que me gusta la novela negra, yo leí JD, y yo se lo he dicho a él la última vez que estuvimos, leí JD sin haberme leído una trilogía que va por delante.
Ajá.
Sabiendo que te podías encontrar, pues eso, sin mucha información, pero para nada. O sea, me leí JD, me duró un día de verano, y dije, vale, ahora te tienes que leer los otros 3. Y ya te enteras de muchas cosas.
Bueno, pero la clave de la serie es que no te los tienes que leer, ¿no?
Pues
Begoña, es que a mí me pasó igual. Yo creo que el día que estuvo Santi aquí lo comentamos, ¿verdad? A mí yo no había leído la serie de Indira.
Eso es una clave. En realidad, nadie sabe si está leyendo la novela 25 de Agatha Christie, la 13, la 6 o la 9. Las lees de manera individual, ¿no?
O sea, a mí me enganchó que luego, por ejemplo, evidentemente no voy a destripar la trilogía de Indira, pero yo sabía que existía Indira cuando le dijo Tadei y todo esto. Pero luego, cuando leí la trilogía, dije, ¿en serio? ¿Acaba así? Claro, sabías que había historias de otros policías, de otros compañeros, pero no sabías más.
Esto, Santiago,
no te sentías coja, no te sentías con falta de información.
Esto, Santiago, habrá que ver. porque, a ver, la novela El Amo termina con un, sí, con un avance de la próxima, o sea, habrá más, que no sé si será la última, también la tercera entrega, pero cuidadín con el final, porque, no sé, a mi hijo, por ejemplo, que mi hijo pequeño, que muy de leer no es, pero se la leyó, dice, hostia, ¿cómo termina? Digo, bueno, ya, ¿y a mí qué me dices? O sea, yo no tengo nada que ver, porque se la había recomendado y se las leyó las tres, ¿eh?
Claro, oye, pues pero... qué alegría, no. A ver, el problema de esto, a ver, a mí me encanta avanzar lo que va a venir, ¿no? O sea, son casos cerrados, que nadie se asuste, porque muchas veces cuando hablamos de esto la gente se piensa que lo dejo todo en el aire de cara a la siguiente, no. El caso del que estamos hablando sí, se cierra, sí. Pero a mí me gusta avanzar lo que viene, ¿no? Uh-huh. Que después me tiran un poquito las orejas, decir, nos has dejado aquí con las ganas, bueno. También consiste en eso, ¿no? En esperarlo y tal. El problema de eso es que te comprometes a los siguiente que vas a escribir con mucha antelación, ¿no? Y hay veces que esa idea puede que la empieces a desarrollar y digas, oye, quiero algún matiz por aquí, ¿no? Claro. O quiero y no puedes, ¿no? Porque ya está publicado. Pero bueno, sí, yo tengo muy claro que van a ser tres, que ya estoy con la escritura de la tercera. Y bueno,
¿por qué lo tienes tan claro? ¿Por qué tres?
Podría continuar, podría haber una bola extra, no demasiado, porque ya sabéis que, bueno, Begoña lo sabe, ¿no? Que a mí no me encariño demasiado, ¿no? Con las sagas y tal, pero.
Eso se te nota, Eso se te nota. Sí. En Indira se te nota mucho.
Oye,
el final de Indira fue brutal, dije, ¿sí? ¿En serio?
Sí, sí.
Pero eso es así, una con la mano abierta.
Sí, 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 pero hay que tener para terminar así. Oye, Begoña, ¿qué son? Lo intuyo, pero explícanos esto de las pincho firmas.
¿Qué son las pincho firmas? Pues mira, a ver, Librería Lara es una librería muy pequeñita. Yo siempre he querido hacer muchas cosas, yo siempre he querido ser librera. Y claro, no tenemos espacio para hacer presentaciones de libros. Entonces, habilitamos nuestro pequeño espacio, habilitamos una mesa para el escritor. Y tú ponte en situación. A ver, mañana, por ejemplo, Santiago va a estar en la FNAC haciendo presentación, pero si iría a hacer firma de libros, como ha estado en Feria del Libro, vienes tú, haces cola, te pones, te firma, una foto y te vas. Entonces aquí es más distendido, ponemos tortilla, que tenemos un bar al lado que hace unas tortillas espectaculares, y es más distendido, sin prisas, una charla tranquila con el autor, tenemos una terraza al lado, o sea, guay.
O sea, pero son los pinchos para los...
Es una tortilla
los pinchos son para los lectores, ¿verdad?
Y para ti, convéncete de ir.
No para el escritor, ¿no? De cada firma un pincho.
Es para el escritor, para los acompañantes del escritor, para los clientes que vengan, que evidentemente estamos aquí para vender libros. Pero muchas veces es para compartir el momento.
Qué bien.
¿Me explico? Este fin de semana hemos tenido con Robert Cajiao, que es un escritor gallego, un escritor independiente, que ahora ya... pues eso, ya pisa un poquito más fuerte y Santiago le conoce, y es la cuarta vez que viene. Pues ayer, el sábado, creo que vendí un libro el sábado, pero fue una reunión de amigos, estuvimos aquí unas 15-20 personas, que nos fuimos 12 a comer juntos. Entonces fueron momentos para compartir.
Qué bien.
Y esos momentos te los da una librería pequeña, no te los da una cadena comercial.
Ya.
Entonces es lo bonito que tiene Librería Lara.
Muy bien, Begoña. Oye, pues muchísimas gracias por asomarte a la ventana. Tú sigue insistiendo con Santi.
Muchísimas gracias.
Y nada, y a ver si vamos un día por ahí a probar la tortilla, joder.
Yo quiero dar las gracias a Azul Tejerina y a Radio Bilbao porque fueron, yo estuve con ellos el otro día y me dijeron, o sea, fue idea suya. Dice, ¿qué te parece si le decimos a los compañeros de la ventana? Y dije, genial.
¿Cómo nos conocen? ¿Cómo nos conocen? ¿Cómo nos conocen?
Pues eso.
Muy bien,
pues
Begoña.
Nada, pues Santi, nos vemos mañana.
Venga.
Ya cerraré
nos
yo.
Vemos, nos vemos mañana. Llévame un pincho para ir tentándome.
¿Eh? Venga,
vale, venga,
agur.
Un saludo. Gracias a todos.
Agur.
Un
saludo.
Amor, la noche ha sido larga y llena de emoción.
Un bar para firmar. Además, podríamos añadir. Aquí, Santi, no te marches, que esto no ha terminado, ¿eh?
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.